¿Cuál es tu mirada, padre, sobre este tema?
Bueno, ante todo, gracias. Bueno, con el resumen que has hecho, y la verdad que extenso también al mismo tiempo, bueno, has dicho todas las, digamos, lo que había sido, lo que es todavía este decreto, lo que muchas organizaciones de la sociedad civil están intentando hacer ante el gobierno para derogarlo, sustancialmente lo que ha dicho, ¿no? Y una de las cosas que más nos preocupaba junto con Iglesia, junto con otras organizaciones, es esto respecto de las expulsiones inmediatas prácticamente, donde se le daba muy pocos días para poder apelar, lo cual para muchos migrantes, la mayoría, es imposible hacerlo, ¿no? En algunos casos se hablaba de 4 días, ¿no? Donde la persona prácticamente solamente con el trámite que hay no podrá apelar nunca. Se dio un caso, creo que tomó estado público de una mujer que ya había cumplido la condena y tuvo que ser expulsada. Se le dio la expulsión quedando sus hijos menores aquí. ¿No? O sea, es decir, a veces cuando la gran preocupación nuestra era que, perdón, algún paso anterior, ¿no? O sea, la ley de migraciones, 25.872, sancionada en enero del 2014, si no me equivoco, contempla la detención y la expulsión, ¿cierto?, en casos de delitos graves, pero también contempla el debido proceso, ¿no?, en el caso de la prevención de la persona. Con este decreto, como bien dijiste vos, se transforma la ley, hay algunas variaciones, entre ellas que la persona prácticamente puede apelar. Y cuando, claro, se legisla, ahí, digamos, se abre un abanico de cuestiones por las cuales, digamos, se da pie para poder, no digo indiscriminadamente, pero, digamos, apelaciones, casos particulares ya no se pueden analizar, como sucedieron con esta persona. Es verdad que aumentaron mucho, como dijiste, las expulsiones en el gobierno de la gestión anterior. En muchos casos pueden haber sido, digamos, de ley, bien fundamentados, pero como te digo, tantos otros, digamos, ocasionaron, como en este caso, la separación, digamos, de una madre con sus hijos menores, cuando la madre, repito, ella había cumplido su condena.
Claro.
Digamos, hay situaciones particulares, he salido yo por algunos sacerdotes del interior del país, de casi expulsiones que a último momento, debido a la intervención de algún organismo, de la iglesia, se ha logrado frenar, ¿no? Pero también era un caso, recuerdo, de una mujer, madre con hijos menores.
¿Me escuchás, padre?
Sí, te escucho, ¿vos me escuchás?
Se cortó ahí en lo último que dijiste.
Ah,
Nos contabas el
claro,
caso de esta mujer.
sí, de la mujer que el sacerdote nos refirió en el interior del país, de una mujer también, de nacionalidad paraguaya, con una, digamos, condena ya cumplida, y que, bueno, se le decretó la expulsión. Prácticamente eran pocos días, en 4 días se le decretó la expulsión, pero en último momento, gracias a la intervención de este sacerdote, de los organismos de iglesia, se pudo frenar la expulsión.
Claro.
El gran peligro era que con este decreto, digamos, es una herramienta que puede, muchas veces puede ocasionar otras cosas, ¿no? Porque cuando la persona no puede apelar, ahí van todos en la misma bolsa y situaciones, repito, esta persona ya habían, en los dos casos que conocemos, debe haber otros, ya habían cumplido lo que llamamos condena o que fuera pena, pero no se pudo contemplar en pocos días y la persona, en varios casos, fueron expulsadas sin
Claro.
ningún derecho.
Claro, y se da esta situación que por ahí nos duele mucho que ocurre en otros países como en Estados Unidos. Esto, ¿te acordás lo que viene ocurriendo allí en la frontera y con los
Exactamente.
inmigrantes, con los latinos, donde separan a los padres de los niños? Y a veces nos conmovemos mucho porque pasa allá, pero a veces también en nuestro país
medimos
con otra vara, ¿no?
Sí. Exactamente, sí. A veces no conocemos lo que pasa aquí, ¿no? Si me permitís, estuve escuchando los comentarios que a veces salen a raíz del tema migratorio. Bueno, yo soy hijo de inmigrantes también, de lo que se llama la migración tradicional, ¿no? En el sentido de la migración antigua. Y yo puedo decir que, bueno, si mis padres vinieron para trabajar, pero la inmensa, como antes, como siempre fue la inmensa mayoría de las que vino para trabajar un día por día, ¿no es cierto?
Claro.
Digamos que la migración íntrofe de tantos países, hay quienes delinquen, pero también en el pasado también hubo quienes delinquían, ¿no es cierto? Uh-huh. Hubo situaciones. Y aparte, la sociedad, siempre, lamentablemente, esto tenemos partido, o sea, como sociólogo, siempre, no solo en nuestro país, pero siempre hay alguien a quien se le tiene que... En el pasado fueron, en su momento, los pueblos originarios, después vinieron los gauchos, después los inmigrantes, porque...
Padre, perdóname que te interrumpa, pero es demasiado importante lo que estás diciendo. Por las dudas, ¿vos tenés manos libres en el teléfono? ¿Podés tratar de pasar a comúnmente?
Ahora
te escuchamos muchísimo mejor. Ahora sí, perfectamente.
Perfecto.
Bueno, compartimos, por favor.
Que la inmigración, vos sabés que fines del siglo XIX... bueno, se esperaba para la población, para poblar la Argentina, la inmigración anglosajona, ¿no es cierto?,
sí.
Francesa, ¿no es cierto?, que son personas, obviamente, culturas extraordinarias, pero también, bueno, la mayoría fueron españoles, italianos, que en su momento también sufrieron, ¿eh?
Sí.
Sufrieron situaciones de discriminación, de burla. Después les tocó a, digamos, a los migrantes que venían a la ciudad de Buenos Aires, especialmente del interior del país, después los limítrofes. Hay como este estereotipo continuo, ¿no es cierto?, siempre de adjudicarle la culpa de una cosa a otra a los migrantes, ¿no es cierto?, los que vienen de otro lado. Y después, bueno, otra cosa, otro dato que hay que tener en cuenta, en el año 1914, el 30% de la población era extranjera, el 30% de la población era extranjera en el año 1914. Hoy día, la población extranjera está ahora, creo, llegando, creo en el sentido de que no sé las últimas cifras, si por el próximo censo se sabrá, pero ha rondado en los últimos años al 5%.
Claro.
No lo tenemos en cuenta esto, ¿no?
Esto lo voy a decir yo, padre, para que no lo digas vos, porque es una realidad que, a ver, cuando vemos el problema de la inseguridad y vemos todo a través de la mirada y del miedo a la inseguridad,
sí,
no nos deja ver realidades como esta, que en realidad los que delinquen en la Argentina, la gran mayoría no son extranjeros,
sí.
Y por lo tanto, los extranjeros no son los culpables de todos los delitos que ocurren en la Argentina, ¿no? Entonces, para ver
totalmente
bien cómo es la situación.
Totalmente. Incluso cuando se largó el decreto, que hablaba de la inseguridad, que por Dios que la hay, sabemos sobre todo el tema del narcotráfico, lo sabemos, pero también ahí, como muy bien estás diciendo, ¿no es cierto? Si uno ve las estadísticas, pero las estadísticas ciertas y tomadas del universo que corresponde, ¿no es cierto? Porque vos podés hacer, porque ahí, por ejemplo, había una en aquel momento, me acuerdo, ahora no me acuerdo los datos precisos, pero en aquel momento se hablaba de una estadística, pero por ejemplo se tomaban, digamos, las jurisdicciones solamente provinciales y no las federales, etcétera, y el porcentaje te daba alto. En cambio, cuando se toma en el conjunto, se ve que los porcentajes de delincuencia, digamos, encaminada por extranjeros, es menor, como muy bien estás diciendo, un porcentaje que incluso a veces responde menormente a la cantidad de, a la proporción de porcentaje de migrantes en el país. Entonces, se trata, digamos, obviamente, de hacer los controles que corresponden en las fronteras. Tenemos, como bien sabemos, fronteras muy porosas, así se las llama, ¿no? ¿No es cierto? Donde es muy fácil el tráfico, o mismo en el aeropuerto, en los aeropuertos, no siempre el control se hace como corresponde. Eso, bueno. Entonces, de ahí, o sea, lo que entendemos que también hay que tener en cuenta otras cosas, y no solamente decretar algo para expulsar a quien supuestamente delinque, ¿no?
Bien, y en el terreno estrictamente de la mirada cristiana, padre, porque sí, yo entiendo que esto que voy a decir es duro también para aceptarlo, y ojalá que el Señor nos escuche en esto de que ojalá no tengamos que ser nunca víctima de un delito, pero la mirada cristiana, la mirada que mira primero al hombre, la necesidad, tiene que guiarse por el Evangelio, digo, lo sabemos, ¿no? Y el Evangelio, el Señor lo dice claramente, ¿no? Habla de que lo que se le hace al hermano que está desnudo, o sea, cuando estuve desnudo me vestiste, cuando estuve preso me visitaste, es decir, incluso aquellos que cometen delitos merecen la mirada del Señor, ¿no? La mirada personal, esto es decir, no podemos expulsarlos de nuestra historia tampoco, ¿no? Más allá de esta circunstancia. Es cierto que esto es duro más para todas aquellas personas que han cometido un delito, pero me parece que no podemos olvidarnos, quienes nos decimos creyentes, de esta invitación que nos hace Jesús en el Evangelio.
Por supuesto, seremos juzgados, ¿no es cierto?, por la caridad que habremos hecho con nuestros hermanos. Incluso el Señor lo dice muy claro, ¿no? Estuve preso y me vinieron a visitar, ¿no? Gracias a Dios, yo conozco algo de la pastoral carcelaria, pero ahí obviamente los que forman parte de esta pastoral pueden y tienen toda la autoridad para hablar de esto, ¿no? Y que es una pastoral muy muy bonita, muy linda, que tengo entendido está creciendo en muchas partes, ¿no? Por esto de la conciencia de que la persona ha delinquido, en algunos casos de una manera muy muy grave, como bien decís, obviamente ojalá que nunca nos toque a nosotros, ¿no? En estos días están sucediendo cosas que realmente nos están horrorizando. Pero nosotros tenemos que también apostar a la oportunidad, por el bien de la sociedad en definitiva, además de la persona, que la persona tenga la oportunidad de rever, de cambiar, de que en el lugar donde esté detenido, digamos, se den las condiciones para que la persona, digamos, madure, vuelva. Repito, no soy de la pastoral carcelaria, pero ellos te pueden hablar mucho mejor, darles oportunidades para poder reinsertarse en la sociedad como corresponde, ¿no? Por el bien propio y por el bien de la sociedad misma, ¿no? Porque en algún momento estas personas saldrán de los lugares de detención y, bueno, y ojalá puedan salir con herramientas, con un ser persona que les permita volver a la vida cotidiana, normal, con una entereza, con una integridad de vida. Y eso se da mucho gracias también a lo que cristianamente podemos hacer, ¿no? Y nosotros tenemos que aspirar a eso.
Gracias.
Y con los migrantes, lo mismo, obviamente, acompañar sobre todo al que llega, el que es muy breve, el que migra, pues sabe muy bien, no lo migra por placer, lo migra porque dejar su tierra, su familia, su cultura, sus tradiciones, es muy doloroso para todos. Y quien emigra busca un futuro mejor en una patria, a veces dejando a sus propios hijos, y son personas que se encuentran en una situación no solo de pobreza, pero también de vulnerabilidad psicológica, humana, mucho, mucho más grave que de los que habitamos aquí, y merecen toda nuestra asistencia y ayuda.
Gracias, padre, por tu mirada. Bueno, le podemos pedir también al Señor juntos desde aquí que nuestros propios dolores no nos hagan incapaces de ver los dolores de los demás, ¿no? Fundamentalmente en esta cuaresma, donde el Señor por ahí nos pide, es un llamado a la conversión, es decir, que si vamos caminando por un lado en algunas cosas que a lo mejor nuestra conciencia nos puede estar mostrando que tienen que ir para el otro, bueno, que tratemos, que le pidamos al Señor la gracia para darnos vueltita e ir para el otro lado.
Exactamente, Javier, así es.
Un abrazo, padre Flavio
Lauría,
secretario.
Gracias por llamar.
No, por favor, padre, como siempre, que tengas una santa cuaresma. Allí pasaba el padre Flavio Lauría, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes.